Vamos ya a recibir a nuestras primeras invitadas. La semana pasada conocimos el balance de la actividad de Eliburutegia, la biblioteca digital de Euskadi durante el año pasado, el año de la pandemia, vamos. Y como era de suponer, el número de préstamos de libros digitales aumentó espectacularmente. Hubo 167.000 préstamos y 20.000 nuevos usuarios. Actualmente son ya clientes de la biblioteca digital de Euskadi más de 60.000 personas.
¿Cuándo se prestaron más libros? Pues os podéis imaginar, en los meses más duros del confinamiento. En enero y febrero la cifra de préstamos no pasó de los 7.500, pero en marzo se llegó a los 18.500 y en abril a los 27.700 libros digitales. Lo más interesante es que los préstamos hasta diciembre no han bajado de los 12.000 al mes, por lo que podemos decir que gran parte de los usuarios nuevos llegaron para quedarse. ¿Y qué es lo que más se leyó en estas fechas? Pues en gran parte los libros de nuestras invitadas, muchos de sus libros, pero principalmente en castellano, La cara norte del corazón, de Dolores Redondo, y en euskera, Aitar Nechea, de Carmele Jayo, dos viejas conocidas de estos que os hablan, que también son un poco viejos, ya, vamos.
Dolores, Carmele, Arratsaldeon.
Arratsaldeon,
bye.
Bueno,
oye, las dos tenéis una gran peña de seguidores, pero ¿qué sensación os provoca que en plena pandemia los lectores digitales, y los otros, nos consta también, claro, hayan escogido vuestros libros, Dolores?
Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Un honor siempre, cada vez que me pasan las cifras y me dicen que pues que un año más he estado entre los favoritos de los lectores, sientes mucha satisfacción porque quizás los lectores de biblioteca nos dan todavía más el pulso real del deseo del lector. No son las cifras de ventas, no son los éxitos, no es un artículo que aparece en una revista diciendo tal autor vende mucho, sino que eso es real, es el gusto de alguien que sin que nadie le dirija y que sin el hándicap de tener que gastarse pues 18 euros en un libro, elige lo que le pide el corazón o lo que le ha recomendado a alguien con mucho cariño, porque normalmente los mejores prescriptores son los que nos conocen bien, los miembros de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Entonces, que te elijan ahí, para mí tiene doble valor.
¿Y a ti qué sensación te ha producido, Carmele?
Bueno, pues igual que lo mismo que dice Dolores, ¿no? Yo creo que es la mayor satisfacción realmente, ¿no? Que tengas lectores, lectoras que estén deseando leer lo que has escrito. Y sobre todo, a mí, concretamente con este libro, me ha dado la doble satisfacción. Yo, ha sido un libro que en el proceso de creación, bueno, el proceso de creación siempre es solitario, ¿verdad? Pero ha sido un proceso de creación que se me ha hecho difícil y me he encontrado muy sola muchas veces, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Estás escribiendo y estás continuamente tomando decisiones y tienes esa soledad de que no tienes a nadie a quien preguntar, no tienes, tienes que tomar las decisiones tú sola, y de repente, ¿no? Cuando ya ese libro se publica, sientes ese apoyo, ¿no? Y esa compañía, ¿no? Y bueno, eso da mucha alegría, la verdad.
Bueno, por lógica numérica, tenemos que pensar que muchos de los que eligen vuestros libros, que son los más demandados, insistimos en ello, también son los que luego se quedan en la biblioteca utilizando este método para leer a otra gente. No sé si eso os da una cierta responsabilidad, Dolores.
Bueno, eso es algo que todos los autores deberían de tener en cuenta y algo de lo que deberían de ser conscientes, y es que nadie quiere un lector de un solo libro. Yo no quiero a alguien que solo me lea a mí, quiero que me lea a mí y cuando acabe de leerme, claro, que se lea todo lo mío, yo encantada de la vida, y si le apetece y le gusta mucho que se lo compre, pero sobre todo que siga leyendo. Lo que necesitamos es cantera lectora, necesitamos gente que vaya al libro de Carmele, pero luego vaya al de Javier Sierra y luego vaya al de Posteguillo, y que siga leyendo porque tenemos calidad y porque tenemos mucho que darles, y bueno, y como dice Carmele, somos muy felices de que luego llegue a ellos, porque es que es nuestro objetivo. Hay mucho tiempo de soledad, hay mucho tiempo de esfuerzo, y realmente la satisfacción es esa, que ellos lo estén leyendo después, y más en este año en el que nos hemos visto privados de algo que para la mayoría de los escritores es muy importante, y es el momento de encontrarnos con los lectores.
Claro, claro.
No ha habido Feria del Libro, no ha habido Día del Libro, no ha habido Feria del Libro de Bilbao, no nos hemos encontrado, y todos esos momentos que tenemos en los que ellos nos dan ese calor, que es, yo siempre les digo que es la leña para el invierno. Yo los abrazos, los besos, me los llevo y esos me sirven para cuando estoy solita escribiendo. Pero este año no los hemos tenido. Y sí que te quedas frío por dentro y dices, jo, estará gustando y será como otras veces y me seguirán queriendo así y me tendrán ese afecto y seguiré siendo lo que era para ellos esas cosas bonitas que me decían y no las tienes. Entonces, esto para mí hoy es un regalo, volver a saber que sí, que de alguna manera siguen estando ahí y siguen mandándome su cariño a veces a través de las redes sociales, pero se quedan cortas, no es lo mismo que encontrarse. Entonces, esto ya te digo, es muy satisfactorio.
Oye, Carmele, supongo que también para ti será alentador, o puede ser alentador, que gran parte de esta gente que ha llegado a una biblioteca digital como esta haya cogido el gusto a leer con libros como los vuestros, ¿no? Quiero decir que eso tiene que ser muy emocionante.
Sí, pero sobre todo por el hecho de que lo que tú haces, o sea, lo que es escribir, el ciclo de lo que tú haces no se cierra, yo creo, hasta que encuentra ese lector o esa lectora, ¿no? O sea, no escribimos para nosotras, no escribimos para alguien, ¿no? Escribimos para que alguien entre en ese mundo que hemos inventado o capte esos sentimientos que queremos mostrar o eso que queremos decir, que ni siquiera nosotras mismas sabemos muchas veces qué es lo que queremos decir y lo descubrimos en el mismo proceso de la escritura, ¿no? Entonces, es que es el cierre, de alguna manera, de ese ciclo. Y como dice Dolores, es cierto que el escribir, antes he dicho lo de la soledad de escribir, no es solo la soledad de escribir mientras escribes, sino que muchas veces, una vez que se publica la novela que has escrito, es también difícil recibir ese feedback, ¿no? Esa opinión del público, porque no sé, yo me imagino un músico, un cantante, no sé, ve a su público, o por lo menos antes lo veía, ve a su público y ve la reacción que tiene en directo, ¿no? Nosotros no vemos esa reacción. Yo escribo mi novela en mi intimidad y un lector, una lectora lo va a leer en su intimidad. Entonces necesitamos ese momento de como dice Dolores, ¿no? De que te encuentras, me ha encantado lo de la leña para el invierno, ¿no? Porque es así, ¿no? Necesitas ese recibir esa parte, ¿no?
Bueno, ya sabemos, porque lo acabáis de decir, que os gusta que os lean en digital. Supongo que un poquito más os gustará que os lean en papel. Pero vosotras, ¿de qué sois lectoras? ¿Sois lectoras digitales? ¿Leéis en formato digital solo algunas cosas? ¿No leéis nunca? ¿Cómo va, Dolores?
Yo creo que no puede haber ningún escritor que no lea nunca. Yo ahora mismo estoy investigando y tengo los ojos, bueno, estoy todo el día con las gafas estas. Me he comprado unas gafas para leer pantallas porque me quemo los ojos. Sí, leo en todas partes. Yo además, o sea, es que soy una lectora compulsiva hasta tal punto que yo no puedo ir a los aeropuertos ni a los supermercados porque me agoto de leer todos los carteles. Yo leo todo. Si hay palabras, tengo que leer lo que pone ahí. Entonces, bueno, pues leo en formato, en papel todo lo que puedo. Y sobre todo, lo que me gusta mucho lo quiero en papel. Porque también es cierto que yo justifico esto porque yo trabajo en una pantalla. Aunque escribo primero a mano la primera versión de la novela, luego estoy mucho tiempo en la pantalla. Y luego hago muchas consultas por internet, busco, hago búsquedas, leo mucho en pantallas. Y luego, pues, vemos televisión, vemos YouTube, vemos web. Bueno, todo el día pantallas. Entonces, para mí la lectura por placer es la de la noche. Y al final del día yo ya estoy muy cansada de pantallas. Y además ya no quiero otra pantalla más. Cuando llega la noche quiero descansar y mi descanso es el papel. Y es verdad que es una desconexión total de haber estado todo el día conectado con cosas, con pantallas, con teléfonos y todo. Y el papel es para mí mi descanso. Pero sí que leo en cualquier formato, ¿eh? Uh-huh. Yo leería en piedra tallada.
Oye, tú, Carmele, ¿también lees en todos los formatos? ¿Cuál es el que prefieres para leer?
Yo disfruto más leyendo en papel. Sí. Eso sin duda alguna, ¿eh? Yo cuando hay algo que me gusta mucho, mucho, lo tengo que leer en papel, porque es que no es solo lo que lees, es que estás tocando el libro, no sé, es como que estás, no sé, de otra manera, ¿no? Más cerca de lo que lees. Y además, como dice Dolores, es que estamos todo el día con la pantalla, ¿no? Pero se me hace siempre más frío. Ahora, me encanta que alguien se inventara el ebook por el hecho de que cuando vas de viaje o cambias de un sitio, te vas a otro sitio y en vez de llevar la maleta ahí con unos pesos terribles de libros, pues puedes llevar muchos libros sin peso, ¿no? Pero a mí me gusta tocar el libro, me gusta sentir lo que me queda por leer, con la mano mientras estoy leyendo, no sé, me gusta muchísimo más, es una lectura más orgánica, digamos, ¿no? Me gusta mucho más.
Mm-hmm. Bueno, aquí hay una aportación de un oyente, ¿eh? ¿Y os gusta que os lean en audiolibro, Dolores?
Pues mira, yo lo he experimentado hace muy poco, porque pues como mis libros están en audiolibro, comencé a escuchar a la lectora que lee mis libros y me encantó su voz, me encantó cómo lo narraba. Creo que de cualquier manera, cuando tú lees directamente del papel, la interacción entre lo que estás viendo y el modo en que, digamos, penetra en ti es diferente. Creo que se te queda mucho más, que aviva mucho más la imaginación. Pero me parece una opción también, pues, para muchas personas. Mira, en mi familia ha sido un alivio para los que no ven muy bien ya y tienen muchas dificultades, y antes podían leer muchas, muchas horas y ahora se cansan mucho y están más cansaditos, tienen los ojitos peor. Y bueno, y dicen, y me puedo leer pues los mismos libros que me leía antes cuando había bajado ya mucho mi nivel, ¿no? O sea, mi nivel de cantidad de libros al mes, pues porque me cansaba, me agotaba, me lloraban los ojos. Y bueno, pues mira, al final el tema es que para mí se justifica cualquier manera de llegar a una buena historia. Es como cuando te preguntan por las adaptaciones de cine. Bueno, pues otro idioma, chico, otro idioma. Pero si hay alguien que llega a través de eso, y luego me consta que hay muchos que a través después de ver las películas les apetece comprarse un libro, pues bienvenido sea. Bienvenido sea que ganemos un lector por el lado que sea. Y si una historia puede llegar de una manera o de otra y avivarla la imaginación y hacer que alguien descanse un rato de otras preocupaciones y hacer que alguien se pueda evadir, pues bienvenido sea.
Oye, tú, Carmela, ¿qué relación tienes con el audiolibro, ya siguiendo con la reflexión del oyente?
Sí, bueno, La Casa del Padre también está en audiolibro. La verdad que no lo he escuchado, no lo he podido escuchar, pero realmente me parece otra manera, ¿no? Sí. Y sobre todo lo bueno que tiene es pues esa accesibilidad, ¿no? Para mucha gente, como ha dicho Dolores, yo pienso en mi madre que ya casi no puede leer, pues que pueda escuchar un libro, ¿no? Eso me parece que abre también, creemos que todo el mundo tenemos las mismas capacidades y no las tenemos, ¿no? Entonces me parece que abre también una posibilidad a mucha gente que no puede hacerlo. Ahora sí creo que la lectura te pone en otra disposición, ¿no? Yo creo que es más fácil despistarse de lo que estás escuchando o escuchándolo, me parece a mí, ¿no? El leer, el tener que leer las letras, ¿no? Eso te pone en otra disposición de una lectura más atenta, ¿no? Más atenta y, no sé, el cerebro yo creo que absorbe de otra manera leyéndolo. Yo creo que no, yo como lectora no podría leer, bueno, leer, si una novela me gusta mucho, no la podría disfrutar tanto con un audiolibro como leyéndola, eso estoy convencida.
Bueno, a mí me parece de todas maneras que eso depende también de la persona, ¿no? Hay quien tiene más aguda la vista y hay quien tiene más acerado el oído, y en consecuencia cada uno se arregla con lo que puede. Pero ya que estamos hablando de diferentes soportes, hablando de libros, han aparecido recientemente la colección de bolsillos de Planeta, en Buket, varios libros vuestros que tienen una cierta edad. Por ejemplo, Dolores ha publicado su primera novela, que era inencontrable, Los privilegios del ángel, y Carmele ha aparecido uno de los primeros éxitos, Las manos de mi madre. El bolsillo, que hubo un tiempo que era una forma de leer más barato, parece que ha entrado en un momento de recesión. No sé cómo veis vosotros si este formato sirve para publicar, por ejemplo, lo que ha pasado con vosotros. Libros antiguos, inencontrables, que tienen una nueva vida, pero tampoco sé muy bien cuánta vida tienen, ¿no, Dolores? ¿Tú lo sabes?
Bueno, imposible saber la que los lectores le quieran dar, ¿no? Siempre esa es la vida que va a tener un libro. Yo, en mi caso, concretamente con esta novela, que como dices es la primera novela que escribí y que publiqué con una pequeña editorial en una edición muy pequeñita, y luego pues nunca llegué a un nuevo acuerdo con esa editorial para reeditarlo, y ha estado un montón de años perdido hasta que se caducaron los derechos y los he vuelto a recuperar yo. O sea, esa novela durante un montón de años no ha sido mía y no he estado en disposición de ponerla a para el público de nuevo, ¿no? Entonces, ahora cuando surgió la posibilidad de nuevo, no me parecía oportuno publicarla en un formato grande ni como una novedad, aunque para muchos lo es, pero no lo era. Entonces no quería ni que saliese junto a las novedades previas a la Navidad, ni que ni entendía que tenía que salir en un formato grande. Entonces me pareció que lo mejor para que llegase de una manera más amplia a todos esos lectores de los que era, al fin y al cabo, la novela desde el principio, o debió ser desde el principio, era pues haciéndolo en una edición pequeñita. Yo he querido que fuera así, tampoco he conseguido entrevistas sobre esta novela, no he querido hacer prensa porque en este momento estoy también escribiendo, y me ha parecido que era eso, simplemente recuperar algo que estaba ahí, perdido en el pasado, era de los lectores, vuelve a los lectores de la manera más fácil y económica y accesible que yo he encontrado para que vuelva a ellos, y ya está. Y bueno, pero no es una novedad, y también se corresponde a otro momento de mi vida y a otro momento de mi creatividad. Pero también me molestaba mucho que hubiera lectores que me decían pues que en Ibai estaba a la venta por 295 euros. Yo decía, por el amor de Dios, que nadie se compre por 200 euros una novela, que por el amor de Dios, nada en el mundo.
Y decidiste que había que sacarle, punto.
Un incunable, ¿no? Y decía, no, y quiero eso, que esté así, vale 12 euros y ya está, ya vale. Me parece bien, me parece que es como tiene que ser y como les tiene que llegar. Y ya llegará una novedad cuando sea su momento y ya saldrá como tiene que salir y ya está. Pero bueno, pues que como tiene que llegar el libro al lector. Y estoy muy contenta, claro, ha tenido una respuesta muy buena. También ha salido en enero, que también es un mes que, oye, después de las Navidades y todo, pues... pero es verdad que aparte de que está leyendo mucha gente en las bibliotecas, en general está leyendo mucha gente y se están vendiendo muchísimos libros. Un momento en el que sabéis que se cerraron las librerías y todo el mundo estaba diciendo que iba a ser la ruina del sector. Afortunadamente el sector se ha recuperado, ha respondido muy bien. La gente no solamente leyó durante la pandemia, han seguido leyendo, y no solamente en las bibliotecas, sino comprando libros después. Cuando ya llegó el verano y parecía que todo el mundo había salido en estampida, la gente siguió leyendo y siguen leyendo. Hemos aumentado nuestra cantera de lectores, y esto es una buenísima noticia.
Efectivamente. Dolores Redondo y Carmel Ejallo, dos de nuestras grandes escritoras, a las que han refrendado durante el tiempo de pandemia, como decía ahora Dolores, los lectores de Liburuteguía, la Biblioteca Digital Vasca. ¡Ay, Dolores, Carmel, cuántos queremos, jolín! ¿Qué momentos más grandes nos habéis hecho pasar leyendo vuestros libros y hablando con vosotras? Es que sois...
Y los
sois
que nos quedan, Quique, nos quedan muchos por delante, lo vamos a
pasar. Sois unas cracks, de verdad.
Y vosotros.
Un beso.
Un beso.
Bueno, un beso muy grande. Agur.